Son las 12 y 26 minutos, hoy es el día del orgullo LGTBI, es lunes 28 de junio. Es un día en el que por una parte se intenta disfrutar, también celebrar, pero también por supuesto lo más importante, reivindicar. Y queremos hablar del deporte, uno de los ámbitos donde más oprimido está el colectivo. Queremos conocer lo que supone esta realidad. Eder Carrero, Eguerdión.
Hola, Eguerdión.
Bueno, como comentas, esta problemática es reflejo de las injusticias que sufren en el día a día en esta sociedad. En este año olímpico, y cuando parece que se avanza correctamente, queremos profundizar en un tema que continúa siendo preocupante. La semana pasada escuchamos el testimonio de Carl Nassib.
I'm at my house here in Westchester, Pennsylvania. Just want to take a quick moment to say that I'm gay.
Nassib, jugador de fútbol americano profesional, expresaba así públicamente en su cuenta de Instagram su orientación sexual. Decidió contar que es gay. Algo poco habitual en jugadores profesionales que, fruto de la presión mediática, deciden no alzar la voz. Otro caso conocido es el de Laurel Hubbard. La halterófila neozelandesa será la primera atleta trans en competir en unos Juegos Olímpicos, como se dio a conocer la semana pasada.
Sí. Uh-huh.
Bueno, pues según estudios, por ejemplo, se estima que hoy día son 142 los jugadores profesionales gays a nivel estatal. Este dato da a entender una falta de libertad de la que gozan las personas LGTBI en el ámbito. Y el artículo El colectivo LGTBI en el deporte como objeto de investigación sociológica fue elaborado en 2019 como estudio de análisis que trata los diferentes aspectos y, sobre todo, dificultades que afronta este colectivo. Entre otras cosas, ha sido expuesta la historia, los precedentes, campañas y algunos de los casos menos conocidos.
Hoy en Boulevard Magazine recibimos a los autores de esta investigación. Es el caso de David Moscoso, que es profesor titular de Sociología en la Universidad de Córdoba y presidente del Comité de Sociología del Deporte de la Federación Española de Sociología, y entiendo que ha tenido también mucha mano en este artículo. David Moscoso, egunon, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bueno. Gracias por la invitación.
Saludamos también a Joaquín Piedra, él es profesor titular en el Departamento de Educación Física y Deporte en la Universidad de Sevilla. Joaquín, egunon, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Bueno, estaríamos mejor si los datos fueran mejores, pero bueno, espero que consideréis que, a pesar de que todavía falta mucho para decir que en el deporte hay parámetros de libertad para decir la orientación sexual de cada cual o la identidad, pero entiendo que todavía positivos no seréis del todo, ¿no? Joaquín, ¿cuáles son las razones por las que decidís abordar este tema en profundidad? Precisamente por eso, por ver que faltaba mucho por mejorar.
Exactamente. Por desgracia, aquí en España la comunidad científica no se había todavía interesado por el tema del colectivo LGTBI en el deporte. Sí se había hecho en otros países, en Reino Unido, en Australia, en países avanzados, y en España faltaba. Entonces consideramos importante empezar a trabajarlo, y a día de hoy, bueno, ya son varios los grupos que están empezando a trabajar esta realidad complicada en el deporte, y bueno, poco a poco van viéndose los resultados de cómo está la situación actualmente, y a partir de ahí poder realizar alguna propuesta de intervención o de mejora.
Y como hemos dicho, es claro, pues es un fiel reflejo de la sociedad lo que son estas problemáticas. David, ¿es un problema alarmante el que sufre el colectivo en este ámbito?
Sí, efectivamente. Nosotros nos encontramos en una sociedad en la que predominan unos valores heteronormativos, que significa la aceptación de todos aquellos comportamientos, actitudes, expresiones sociales que respondan a unos valores en los que, bueno, hay un predominio de la percepción de que los hombres y la masculinidad debe tener unas características y la feminidad otra distinta. En el momento en el que los hombres ponen de manifiesto expresiones sociales que son identificados por la feminidad, son rápidamente pues sancionados y perseguidos o invisibilizados, o son simplemente objeto de eso de tabú, ¿no? Y eso, bueno, pues el deporte no deja de ser una expresión social más de nuestra vida, no es un compartimiento estanco, y por lo tanto se ve reflejado ahí, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de comportamiento.
Joaquín, hay deportes que son más, no sé si donde hay más apoyo o menos apoyo si uno quiere abiertamente reconocer sus tendencias sexuales. O,
¿hay alguno en el que se reconozca?
¿Hay alguno donde, digamos, sea más fácil?
A ver, como todo, hay determinados contextos sociales en el que mostrarse de manera libre, como tal cual uno es, resulta más fácil. Hay contextos ya no deportivos, sino de muchos estratos de la sociedad, en el que, bueno, no hay tanto tabú, hay mucha más diversidad y mucha más tolerancia. el caso, por ejemplo, de bueno, del teatro, del arte en general, suele tener una mayor acogida, mayor facilidad históricamente. El deporte, por desgracia, por suerte, ha sido históricamente un contexto orientado al hombre, para el hombre y hacia el hombre. Y además, hacia, como decía David, hacia un formato de hombre muy concreto. Por tanto, ese formato de masculinidad pues no casaba y no casa con lo que normalmente se puede entender como una persona pues, del colectivo LGBT.
Por tanto, las declaraciones o los testimonios, perdóname, como el de Carl Nassib, saliendo a decir que como futbolista americano profesional, que se ha tomado un tiempo para decir que es gay, hacen falta. Hace falta que se abra la puerta, por ejemplo, en el fútbol, que mueve tanto dinero y tanto mercado. Haría falta que fuese ahí, porque unos dicen que es por la grada, otros por no perder contratos publicitarios. ¿Vosotros que lo habéis analizado, cómo lo veis?
Por supuesto que salgan personas de gran relieve deportivo, primera línea en el deporte, olímpicos incluso, podría ser y será seguramente un gran paso adelante. A falta de eso, pues evidentemente hay otras estrategias que debemos de seguir, debemos plantear para que podamos avanzar. Pero está claro que tener un referente, especialmente de primer nivel, que para los pequeños que están empezando y que puedan ser un buen ejemplo a seguir, pues desde luego va a ser una gran herramienta para todos. Ya hay personas del deporte de alto nivel que han dado la cara, tanto fuera como en España, pero por desgracia son de deporte minoritario, en el que bueno, la relevancia mediática pues suele ser menor que en otros deportes que todos tenemos en mente, donde seguramente si sale alguien para salir del armario, especialmente en el ámbito masculino, pues a día de hoy es bastante más complicado.
¿A quién tenemos que presionar? ¿A las marcas comerciales diciéndoles que queremos que quienes llevan su marca se sientan suficientemente libres para que si hay posibilidad de que presionen no lo hagan?
Yo no creo que sea tanto las marcas, porque de hecho en Estados Unidos ya han salido del armario, como quien dice, muchos deportistas y no han retirado el apoyo ninguna de las grandes compañías que conocemos.
Pero sí lo hicieron con el Black Lives Matter, por ejemplo. Hubo futbolistas profesionales que perdieron los apoyos de grandes marcas.
Evidentemente la situación podrá cambiar y cambiará y entiendo que irá mejor, pero yo no creo que sea tanto problema de sponsors, sino problema de contexto deportivo. Y ahí podemos meter a las federaciones, podemos meter a las aficiones, no tanto, y en parte evidentemente también las marcas deportivas, que yo creo que es más el miedo a la grada, incluso a la propia grada de tu propio equipo, el que te pueda quizás rechazar, y ese sea el miedo que más se puede encontrar. Evidentemente no hay que presionar a los deportistas, cada uno es libre.
No, hablaba de presionar a las marcas en todo caso para que no presionaran, decirles que también somos potenciales compradores y compradoras de marcas que esperamos que sean facilitadoras de parámetros de libertad, no de lo contrario.
Pero es una cuestión de, en definitiva, social e institucional, no es solamente una cuestión de la posición de las marcas, porque las marcas, en definitiva, suelen actuar con respecto a las expectativas sociales que consideran que se van a producir por sus movimientos, por sus decisiones, ¿no? Hay una cuestión de fondo que es que históricamente, por las circunstancias, los procesos y los elementos sociales, culturales, religiosos, se ha ido configurando esos valores heteronormativos en la sociedad. Y lo peor de todo es que, claro, las instituciones sociales colaboran de forma clara en que se reproduzcan esos valores, ¿no? Desde el propio sistema educativo, que desde muy pronto comienza a dividir los modelos corporales de el varón, pues tiene que ser fuerte, tiene que ser vigoroso, tiene que ser activo, y la mujer tiene que ser armónica, tiene que tener gracia, tiene que tener virtud, oprimir su sexualidad, y en torno a esos valores, claro, se han ido configurando lo que el ideal de masculinidad que se debe dar o de feminidad que se debe dar, y bueno, pues se utiliza todo un sistema de recompensa o de sanciones, pues que pues cuando una mujer destaca en el deporte es marimacho, es marichulo, es lesbiana, y cuando un hombre pues no cumple la expectativa de lo que se le requiere, pues se le califica de niña, de nena, de marica, si se utiliza mucho elemento de presión para cumplir con esas expectativas sociales que las propias instituciones, empezando por la educación física, que es la que ha transmitido tradicionalmente el modelo deportivo, reproducía, pero incluso las instituciones, las grandes instituciones deportivas. Tenemos todavía recientemente cerca los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, que bueno, las federaciones internacionales no hicieron mucho por cambiar pues el clima homofóbico de esos juegos, ¿no? Es un ejemplo claro.
Sí, nos detenemos también en el fútbol. Recientemente hemos conocido el caso protagonizado por la UEFA. El alcalde de Múnich, Dieter Reiter, lamentaba que la Organización Europea de Federaciones de Fútbol investigara a Manuel Neuer, portero alemán, por el hecho de portar el brazalete LGTBI y también por prohibir mostrar la bandera del colectivo en el estadio Allianz Arena de Múnich. Joaquín, estas posturas que toman las élites no permiten avanzar, no permiten que esta problemática avance.
Evidentemente, desde las federaciones nacionales e internacionales se deben de tomar postura claramente hacia la tolerancia. En este caso creo que la UEFA se equivoca en tanto en cuenta ha tomado una decisión más bien política. Por miedo posiblemente a las posibles repercusiones que pueda tener con tanto a la Federación Húngara o a nivel incluso político o social. Creo que en este caso la UEFA no está teniendo el mismo rasero que con otras realidades y otras lacras que hay en el fútbol, en este caso, como podría ser el racismo, se podrían tomar. En ningún momento campañas contra el racismo se han minimizado, se han escondido. Al contrario, la UEFA lo ha apoyado. Sin embargo, esta cuestión que tiene, digamos, la misma trascendencia, pues se trata un poquito de aparcar por miedo seguramente a las repercusiones que pueda tener dentro de su propia institución.
David, antes de despedirnos, no sé si en positivo podemos valorar, bueno, pues algún avance que se haya producido recientemente que os parezca reseñable, porque sabemos que ya hace tiempo el Consejo de Europa aprobó el documento Sport and Fair Play and Tolerance, que incluye el reconocimiento de la lucha contra la discriminación por razón de orientación sexual en el deporte, pero no sé si se ha avanzado demasiado, que a veces se firman documentos, se sellan cumbres y nos sentamos a reunirnos, pero no acabamos de plasmar en realidad es lo que debe de hacerse.
Sí, efectivamente, pese a las circunstancias sociales, religiosas y culturales a las que me refería, es cierto que cada vez hay un carácter más purista y más respetuoso con respecto a la diversidad sexual, tanto en instituciones como en la sociedad, se dan ambas circunstancias, ¿no? Pero es cierto que muchos de los posicionamientos de las instituciones públicas que parecen dar respuesta a esa demanda social también, por una parte de la sociedad, pues hay cada vez más asociaciones, el Consejo de Europa se ha expresado, como ha dicho, en varias ocasiones sobre el tema, ha habido campañas de asociaciones, de colectivos, que incluso llegaron, pues por ejemplo, la última que hubo aquí en 2015 de la Liga Arcoíris, que se pusieron los cordones color arcoíris, pues desde equipos como el Rayo Vallecano, el Leganés o el Cádiz, en fin, expresaron su solidaridad con la situación, con el padecimiento de las personas del colectivo LGTBI que practican deporte. Y hay avances, pero bueno, todavía falta mucho por ocurrir. Es verdad que ya el propio deporte femenino ha sufrido mucho en su historia. Es decir, el deporte femenino, las mujeres han luchado mucho, han reivindicado mucho para ganar en derechos en el contexto del deporte, con muchas dificultades, y bueno, lo padece incluso incluso la población negra, ¿no? En el pasado hay muchos eventos, muchos hechos que nos recuerdan el padecimiento de la población negra para competir en los Juegos Olímpicos. Claro. Y bueno, este colectivo es un colectivo al que todavía le falta lograr el reconocimiento, la institucionalización, la aceptación y bueno, por parte del conjunto de la sociedad para estar en unos cánones, en unos estándares normales de democracia, libertad y derechos, ¿no?
Pues David Moscoso y Joaquín Piedra, queda mucho trabajo por hacer, así que seguramente esta ha sido nuestra primera charla, que no será la última. Gracias por ayudarnos a ondear esta bandera arcoíris en el Día del Orgullo. Así que, bueno, hasta la próxima nada más. Un abrazo a los dos, gracias.
Gracias a ustedes por abrir este debate.
Sí, volveremos a charlar.